De este caso de... del caso de la mujer que le derramó agua hirviendo al hijo. Es la doctora Claudia Torres. Fiscal, muy buenos días.
Sí, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, fiscal. Aquí queriendo saber, cuál es la situación exactamente. Tenemos algunos datos primarios que se habían puesto a conocimiento público, que queríamos que nos hagas un poco un resumen de qué es lo que ocurrió según los datos que ustedes recabaron. Y bueno, si está la mujer detenida, cuál es la situación del chico también de salud.
Sí, así mismo. Bueno, la madre quedó detenida.
Doctora, te escuchamos un poquito lejos. Si podrías, por favor, acercarte un chiquito más al micrófono del teléfono para escucharte mejor, por favor.
Sí, estaba diciendo, la madre quedó detenida y fue trasladada
en la Consulía de Mujeres de la Ciudad de Mariana. Ajá. ¿El chico cómo está?
Y el chico está, gracias a Dios, la quemadura no fue grave. Fue dado de alta ayer mismo. De forma inmediata por los agentes policiales, la vecina que denunció el hecho, que lo socorrió y vio cuando el niño fue corriendo, fue a pedir auxilio, ¿verdad? Salió de la casa corriendo y fue hasta la casa de la vecina que denunció el hecho, y la propia vecina junto con la gente de la comisaría y la directora de la CODENI, que vive en Mariano Galonso, se fueron en forma inmediata. Y posteriormente, ya en el lugar del hecho me refiero a la casa donde reside residía hasta allá la madre y los niños. Tiene otros hijos también con el señor que es su pareja hace 10 años, el padrastro del niño. Este niño tiene 12 años, el niño mayor. Nos constituimos y regalamos datos con los vecinos. Todos los vecinos fueron citados hoy para declaración. Y justamente vamos a investigar. Inicialmente ya tenemos la información de que no es la primera vez que ocurre esto. Aparentemente se realizaba esto en forma reiterada y sistemática, ¿verdad? Uh-huh. Siempre los vecinos estaban escuchando gritos, ¿verdad? Y cierto tipo de maltrato. Nunca nadie antes ha realizado una denuncia ante el Ministerio Público. Y bueno, todas esas cosas vamos a estar investigando un poquito también, ¿verdad?
¿Y cómo, a ver, justamente nosotros, doctora, estábamos hablando del tema de cómo quedan estas cuestiones así cuando no se denuncian? Es decir, hoy los vecinos van a dar un testimonio, ya de hecho estás al tanto de que sabían de lo que estaba ocurriendo y ellos no hicieron nada. ¿Eso los pone en un papel de complicidad a ellos? ¿En qué situación los pone?
Y es muy primario y difícil decir si son o no cómplices. Evidentemente, si se llega a la certeza, ¿verdad?, luego de las investigaciones que se realicen, que él o los vecinos estaban en conocimiento acabado de que efectivamente en ese lugar ocurría este hecho punible u otros hechos punibles, claro que sí, se podría hablar de una, no coautoría, pero sí una especie de obstrucción, ¿verdad? Sí, para la persecución.
Omisión de auxilio, cuanto menos, ¿verdad?
Penal.
Doctora, ¿y la madre a qué se enfrenta ahora? ¿Cuáles son los cargos en su contra?
Bueno, la madre, en este momento, hoy se presenta ante la Jueza Penal de Garantías de Luque, que está de turno. La doctora María Fernanda García Zúñiga se presenta hoy la imputación contra ella por el tipo penal de violación del deber de cuidado, justa pena y expectativa de pena, tiene 3 años o multa, y maltrato en niños y adolescentes también bajo tutela. Entonces tenemos un concurso de delitos, lo que se conoce en el tema penal, ¿verdad? Es decir, se suman los tipos penales, ¿verdad? El tipo base más agravado. En este caso tenemos dos, la misma pena, de 3 años de multa en ambos casos. Entonces se suman los 3 años más 1 año y medio, serían 4 años y medio la expectativa de la pena de ambos delitos por concurso. No obstante, el Ministerio Público, cuando obtenga el certificado y el diagnóstico del niño, eso es analizado también público para evaluar si la lesión fue grave o fue leve. Eso podría aumentar también la pena, ¿verdad?
Fiscal, ¿y en qué situación queda el la pareja, el concubino, no sé cuál es la situación legal de ellos.
Él también fue citado hoy para una declaración de fiscal y realmente su caso también se pone un poquito en duda, ¿verdad? Vamos a analizar, porque teniendo la certeza de que esta persona convivía con la autora del hecho hace más de 10 años, es padrastro de menor, es casi improbable que no se haya percatado nunca de un maltrato, ¿verdad? Pero es muy delicado esa cuestión. Sí, vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que dice el señor, ¿verdad? Y sobre todo vamos a tener, por supuesto, muy presente el informe victimológico preliminar que lo realizan los psicólogos, el equipo de psicólogos que están en Mariano Roca Alonso en el Centro de Atención a Víctimas, y lo que refiere el menor va a ser de vital importancia, ¿verdad? Eso se realiza hoy.
Y con los dos padres comprometidos en una situación procesal bastante grave, ¿verdad?
Prima facie. Y la madre ya es categórico, ¿verdad? Ya,
no, pero le preguntaba.
El padrastro podría ser también, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de un hecho probable, analizar la conducta como justamente la figura de complicidad que la madre mencionó, ¿verdad? Pero vamos a analizar este caso, ¿verdad? Con mucha cautela que requiere el caso, por supuesto.
Eventualmente,
de hecho, también en la fecha de hoy, en forma inminente, se presenta ya a la jueza la solicitud de declaración de menor ante la Cámara Gesell. Como ustedes bien saben, en este tipo de hechos punibles, ¿verdad? Y los menores no pueden declarar ante el Ministerio Público, tampoco ante los juzgados, cuando son víctimas de hechos punibles. Tenemos las 100 reglas de Brasilia, el Código de
Fiscal,
todas nuestras leyes la amparan en ese sentido al menor, a víctima, para que sea asistido un contenido en forma inmediata, y sobre todo como ellos tienen una memoria de corto plazo, es decir, cuando transcurre más el tiempo ellos tienden más de repente a olvidar o a modificar datos precisos del hecho ocurrido. Entonces, por eso justamente la figura del anticipo jurisdiccional de prueba como declaración del menor ante la Cámara Gesell, que será solicitado, y ya eso queda posteriormente al arbitrio de la jueza ordenar en forma inmediata con el funcionario.
Doctora, sí.
Yo quería preguntarle, la última pregunta es que en qué situación quedan los chicos,
claro,
en la eventualidad de que los dos padres puedan estar imputados y eventualmente procesados.
Bueno, el menor víctima ayer ya fue entregado por disposición de la jueza a la niñez de Luque de turno, quien designó ya a su vez a la defensora de la niñez, Daily Acuña. Son las que van a tomar las medidas de protección en relación al menor. Asimismo también inician el expediente, ¿verdad? El caso, toman las averiguaciones y la determinación toman ellas en relación al cuidado, bajo el cuidado de quién definitivamente van a quedar estos niños, ¿verdad? En este caso, este niño. En el caso eventual que el padrastro sea imputado, también se vería los otros dos niños con quienes quedan, ¿verdad? La jueza es la que determina eso. Pero en forma provisoria ayer ya determinó y se entregó, tal como le dispuso la jueza, a la abuela del niño.
Correcto. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable.
No, hasta luego, muy amable. Hasta luego.
La fiscal Claudia Torres, en este caso entonces, de la madre que le derramó agua hirviendo a uno de sus hijos y que aparentemente ya hay antecedentes de maltrato en esta familia, está ella en pareja con otra persona que no es padre de los chicos y que podría inclusive llegar a ser cómplice también, ¿verdad? Y bueno, así están las cosas, esta es la actualización del caso.
Como en todos estos casos, los que sufren son los chicos y eventualmente quedarían sin sus padres, ¿no? Por más que uno sea padrastro, bueno, pero la madre quedaría fuera, o sea, los chicos quedan fuera del alcance de la madre, ¿no?
Tal cual. Bueno, son las 6 horas 50 minutos, estás escuchando Enfoque 800 por la R800 AM.
Y ahora escucharemos las palabras del mejor egresado del curso.
Compañeros, señores profesores, muchas gracias por estar presentes aquí en este...
Paren, me llegó un meme buenísimo.